mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Una y siete minutos de la tarde. Atención, moteros, moteras, porque a esta hora del mediodía vamos a conocer lo que es el verdadero espíritu motero. Si hay un apellido que lo abandera, ese es Batanero. Hoy te presento a Susana, Susana Batanero, hija del conocido Álvaro Batanero, todo un apasionado del mundo de las motos, compañero de carreras de Ángel Nieto en sus inicios, al que muchos donostiarras pues conocemos por su tienda, que marcó sin duda un antes y un después en la capital guipuzcoana, llegando a vender hasta 50.000 motos. Todo un referente, Batanero 1967, ahora, eso sí, tienda de moda y complementos en el barrio de Gros, con más de medio siglo de negocio, que cerró sus puertas el pasado mes de junio. Pero su hija, Susana Batanero, ya en 2007, quiso continuar con la estela de su padre y abrir una tienda de moda y complementos en la calle Miguel Imaz 3, que mañana, pues, amanecerá con una nueva imagen. Faltan pocas horas para que conozcamos la renovada tienda Batanero en Gros. Susana, buenos días, ¿cómo estás?
Buenas, ¿qué pasa, moteros?
Estupendamente, oye, qué placer escucharte y sobre todo cuéntanos que cómo va a ser esta nueva tienda, que estamos ya impacientes de conocerla.
Pues sí, la nueva tienda va a ser maravillosa. Te hago un apunte, que es Miguel Imaz 5.
Vaya, perdona, pues 5, no. Que quede bien claro, ¿eh? 5-5.
Eso, venir a verme. Nada, con muchísimas ganas, con mucha novedad, con mucho aire fresco, con una pasada de tienda. Tenéis que venir, de verdad. Os invito a todos.
¿Y por qué llega este cambio, Susana?
Bueno, el cambio llega porque, bueno, como tú bien has dicho, mis padres se jubilaron hace un año, cerramos la tienda de las motos y hemos continuado con la de moda, que ya llevábamos 22 años. Uh-huh. Pero le hemos querido dar ese aire nuevo, fresco, ya que además, aprovechando que la otra se cerraba, dar ese golpe maestro, vamos a decir, encima de la mesa para decir, hey, que Batanero 1967, que es como se va a llamar ahora, Batanero 1967, estamos aquí y le vamos a dar duro.
¿Y por qué? Porque aire fresco, se ha renovado y porque también han cambiado los tiempos y hay que adecuarse un poco, Susana.
Totalmente. Además, ahora lo que es el mundo motero, de la moda motero, al final está muy mezclado la seguridad con la estética. Uh-huh. Ahora está eso a tope.
Sí, porque más allá de moda vendéis seguridad, sobre todo eso, que hay que tenerlo en cuenta.
Totalmente. Ahora mismo, por ejemplo, está el boom del airbag, que es súper importante. A nosotros nos parece algo imprescindible en el mundo de la moto, a la gente sobre todo que mete muchos kilómetros y quiere mucha seguridad. Luego existen pantalones que parecen vaqueros pero no son vaqueros y son totalmente antiabrasivos. Hay muchísimas cosas nuevas que puedes ir muy guapo y con una seguridad total, como quien dice.
Combinar las dos cosas, que eso es importante, ¿eh? Que sí, el estilo también motero es, ¿eh? Marca mucho.
Sí, bueno, nosotros cuando decimos estilo motero parece que siempre tiras como al rockero de negro, sí. Y tal, pero qué va, el negro ya está ya casi guardado un poco en el armario y si vienes a Batanero vas a alucinar la gama de colores y las novedades que hay.
Oye, pues cuéntanos, adelántanos algo, antes de mañana, de que entremos en la tienda, ¿qué colores vamos a encontrar?
Pues mira, no sé si quiero adelantártelo, pero sí. Vais a encontrar lo más diferente, hemos tenido la gran suerte de mezclar lo que hablamos, seguridad con estilo, y una de nuestras marcas referentes, que es Bike City, que además es española, murciana, ha conseguido hacer un tándem con Agatha Ruiz de la Prada.
Vaya.
Y ha hecho ropa motera estilo Agatha Ruiz de la Prada. O sea, te puedes imaginar.
Todavía no me lo imagino, Susana. Todavía
pues
no me
en
lo
el
imagino.
Escaparate estará mañana ya puesto.
Oye, pues muy primaveral, ¿no? Con mucho colorido.
Sí, mucho. El azul, amarillo y rosa van a tope.
O sea, que la moda motera ha ido cambiando, ¿no? ¿Cómo dirías que ha evolucionado?
Pues como las personas. Al final, antes era me pongo el casco, ahora me pongo el casco, la chaqueta y los guantes. Ahora me pongo un pantalón, además ahora tengo mi equipación de verano, mi equipación de invierno, mis botitas, mis botas. Al final hay un abanico tan grande, uh-huh. O sea, y tan bonito. Y luego aparte de la moda, también el tema de los baúles, de maletas de viaje para la gente que hace kilómetros. También es un mundo poder hacer muchos kilómetros y llevando todo encima.
Oye, cascos, guantes, ¿qué se lleva ahora exactamente? ¿Qué es lo que se estila?
Bueno, para nosotros el boom es el casco. O sea, nuestro producto estrella, sin duda, es el casco. Nosotros además tenemos una exposición solo expuesto más de 200 cascos diferentes. Uh-huh. Que luego tengo todas sus tallas en el almacén, o sea, te puedes imaginar el almacén que tengo que tener. Y es un espectáculo. Los cascos, además, a día de hoy han mejorado muchísimo los materiales de resistencia a un golpe, las calidades, las marcas, los diseños, y poder venir y ver toda esa gama es un disfrute. Y además, hago un apunte también, que somos además número uno en España, que nos han dado un premio. Tenemos un sistema que lo hace un fabricante que se llama Shoei, que es una marca japonesa que es líder, o sea, es un pepinazo de marca, hablando así. ¿Qué hacemos? El casco adaptamos a la medida de la cabeza del cliente. Le hacemos el interior del casco, como quien dice, a su medida.
Que eso es importante, es de cara a posibles accidentes, Susana.
Para todo. Además, solo existen 20 puntos en España y este año además nos han dado el premio al mejor sistema que hemos montado. Y la verdad que hasta, fíjate, antes de ayer pasó un cliente a felicitarle a mi hermano solo de lo a gusto que había hecho un viaje con el sistema este nuevo y solo venía a felicitarle.
Nos lo apuntamos, pero yo te digo que el mío, que también es de batanero, un casco pues de hace 10 años, por lo menos.
Muy mal, porque a todavía, los 5, 7
claro,
años hay que cambiar.
Que lo uso
muy
poquito,
mal.
Pues mira, me tengo que pasar por la nueva tienda, Susana, a comprar. El mío, que es beige, con unas calaveras mexicanas, que es estupendo, claro. Lo uso poquito, porque siempre voy de paquete, entonces lo uso de vez en cuando. Pero mira, ya me lo has dicho, me lo tengo que cambiar, así que me paso mañana.
Entre 5 y 7 años, si queremos la seguridad en nuestra cabeza, hay que cambiar.
Oye, porque no nos la juguemos, ¿no? Tampoco con el precio, que a veces lo barato sale caro, ¿no, Susana?
Sí, bueno, yo tengo una gama de todo y creo que todo es correcto dentro de lo que se va a usar. Creo que no es lógico a alguien que va a usar un casco para hacer todos los días 5 kilómetros, le venda un casco de 400 euros, pero tampoco uno de 80, digo yo, ¿no? O sea, vamos a poner algo de 150 y llévate un casco que te vaya bien, que se te ajuste, que tenga un material majo, que tenga gafa, que tenga una pantalla antibao que no se te empañe en invierno y no veas. O sea, creo que todo está en su punto y es lo que nosotros hacemos en Batanero, intentar. Yo lo primero que pregunto siempre digo, ¿qué moto tienes? ¿Para qué la vas a usar? O sea, al final es dirigir al cliente hacia un producto que le vaya bien sin pasarte.
Uh-huh. En esta tienda renovada vamos a encontrar todo lo que necesitamos para ir en moto, ¿no? El kit completo.
Total. De arriba a abajo y tu moto, todo lo que son las equipación de maletas, candados, extras, también. De arriba a abajo, todo enterito.
La moto no vamos a encontrar porque, como decíamos, tu padre ya se jubiló, nos dejó siempre acompañando ahí, ¿eh?
Sí, la trastienda.
Bueno, le echamos también de menos. Es verdad que moto no podemos comprar, sí, todos los complementos. Y yo te quería preguntar por él cómo se encuentra ahora en esta nueva etapa.
Pues mira, ha habido de todo, como todos, ¿eh? Ya de esto ya hablamos, ¿no? Pues te entra primero el bajón,
ya.
Luego te entra el subidón, te vuelve a entrar un poco el bajón. Ahora además la tienda de las motos la hemos alquilado a algo que no tiene nada que ver con motos. Y también ha empezado a entrar un bajón, ¿no? Porque ahora la tienes que vaciar del todo.
Ya.
Pero bueno, a la vez en realidad estamos todos muy contentos. Al final el mundo de la moto en Donosti está a tope y nosotros equipamos a los moteros, nos hemos centrado en una cosa, en hacerla muy bien y que así podamos dar un servicio estupendo, la verdad.
Por cierto, es que subsiste, ¿no? Sobrevive Batanero porque justamente eso, ¿no? Está en auge, cada vez más motos, está más de moda, en fin, ¿cuál ha sido la clave de Batanero para mantenerse tantos años?
Bueno, una clave de Batanero, por supuesto, mi padre, o sea, para mí es un crack, ¿eh? Como si fuese un Ronaldo en el mundo del fútbol,
un Messi.
Y luego tenemos la grandísima suerte de vivir en una ciudad que es movible, o sea, que es tan pequeña, pero que a la vez necesita siempre, aparco aquí, la OTA, ¿no? Ya sabes, aparco en la moto y aparco en la puerta, ahora voy para allí y voy a aparco en la otra puerta. O sea, tiene mucha movilidad, es una ciudad pequeña con mucha movilidad. Y al final nosotros, a ver, estamos en Gros, es un punto muy bueno, enfrente del Cursal, enfrente de la playa, una zona surfera que también tiene mucho ambiente juvenil. Y al final eso ha sido lo que ha ido creciendo, y al final pues mucho trabajo, eso por supuestísimo.
¿Y os podemos comprar por internet?
Pues mira, no. O sea, tengo una página web donde ves mucho la tienda, atiendo muchísimo por WhatsApp. Uh-huh. En nuestro Instagram o en nuestra página web veréis el teléfono, el WhatsApp, para quien quiera. Atendemos mucho y hago muchos vídeos divertidos que me manda igual un motero y me dice, ojo, le quiero equipar a mi mujer y no puedo pasar. Y le digo, no te preocupes. Y le hago unos vídeos que yo misma me pongo chaquetas, me quito, le digo que es como yo y sí, más o menos tal. Y se lo manda a casa y por ahora menos en una ocasión, todas he acertado.
Oye,
así
qué buen
que
asesoramiento, ¿no?
Sí. Además, son vídeos así muy divertidos y se lo voy explicando en el vídeo. Y al final, a ver, Internet es un gran gigante. Está muy bien para darse a conocer, por ejemplo, nuestro Instagram movemos mucho, pero no para nosotros como para venta. A mí lo que me gusta es que venga el cliente, que se pruebe, que hable con él, que la tienda, estoy yendo en Donosti, en un sitio maravilloso, ahora con la tienda nueva, pues ya, un espectáculo. O sea, eso es lo que me gusta. No quiero traspasar y quedarme en una pantalla.
Y apuntamos, calle Miguel Imaz 5, que sí, quede claro, 5,
es,
¿verdad? Vale.
Es.
Bueno, pues página web si dices que hay, que haces atención, por lo menos por Instagram también. ¿Cuál es?
Sí.
Cuéntanos, ¿cuál es el Instagram y la página web?
Bueno, nada, la página web es Batanero Motos, porque bueno, al final es un clásico y no la puedo cambiar, pero es Batanero Motos. Y nada, y el Instagram es Batanero 1967, que es lo que más movemos, y ahí me podéis escribir lo que queráis, viene el teléfono, el WhatsApp de la tienda también, me podéis escribir y yo lo que queráis, vamos a tope.
Batanero 1967, vamos a mirar esa fecha, Susana, porque marcó un antes y un después para tu padre, para la ciudad de San Sebastián, para la moda motera, para todos a los que nos gustan las motos, pero también para ti, para tu hermano, ¿no? ¿Tú cuando empezaste, cómo recuerdas?
Buah, yo... Bueno, yo recuerdo ser rebelde, claro.
Uy.
Claro, yo recuerdo ser rebelde y recuerdo muchas veces con mi hermano y pocas a la vez, más de mayores, porque yo y él y yo, nos llevamos 10 años.
Sí.
Y a ver, chico y chica, ya sabes, también, siempre es diferente. Y yo recuerdo ser rebeldona, yo recuerdo ir ahí a la tienda y andar ahí bicheando, y yo en realidad a los 7 años ya empecé con una moto de motocross. Mi padre me regaló una moto de motocross y ahí andaba, que todavía me acuerdo que las botas eran más grandes que yo. Sí. Y luego ya es verdad que a partir de los 14 ya empecé un poquito más en el mundo de la moto y mi hermano también conmigo, y anduvimos haciendo carreras de resistencia en parejas. Luego yo hice una Copa Ducati, que además la gané. Muy guay. O sea, yo lo recuerdo muy guay, siempre muy guay. O sea,
sí, pero ¿tuviste claro desde el principio que querías continuar con tu padre trabajando, continuar con Batanero?
100% no te voy a engañar. Yo, mi pasión siempre ha sido mucho la interpretación y ser un poco artistea.
De ahí el Instagram, de ahí que vendas también a través de Instagram con esos vídeos divertidos.
Eso es. Y a mis 18 tuve ese típico que tiene una cuando es joven, de quererme ir a Madrid y hacer vida allí. Y anduve ahí un año que sí, que no, y bueno, y al final me quedé y no me arrepiento para nada. Y bueno, yo de vez en cuando hago mis clases de baile, mis teatrillos por ahí y ya está, no pasa nada.
Oye, pues te voy a decir una cosa, menos mal que no te quedaste, porque te hubiésemos echado mucho de menos, sobre todo en la calle Miguel Imaz 5, en esta nueva tienda renovada, la misma pero renovada, Batanero, Moda y Complementos 1967. Susana, Batanero, gracias por habernos acompañado. ¿Mañana nos podemos pasar para ver la tienda?
No, mañana, mañana inauguro la tienda a la tarde, pero hago una pequeña fiesta privada para los clientes buenos, vamos a decir los de toda la vida, para gente del barrio, que a mí me gusta mucho Gross, soy muy amante de Gross, y para los proveedores y tal. Así que a partir del viernes 26 a las 10 de la mañana, ahí voy a estar.
No nos lo vamos a perder. Viernes 26, Batanero 1967. Gracias, Susana. Un abrazo.
A ti.
Que vaya bien.
Chao.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. Mediodía.
Cope Euskadi.
Estar informado.
Las estabas escuchando a esta hora del mediodía. Vamos a echar unas risas, como se suele decir. Por cierto, ¿cuántas veces te has reído a lo largo del día? Te lo digo porque reírse es importante, es beneficioso para la salud. Los científicos demuestran que de esta manera el cerebro libera impulsos eléctricos un segundo después de empezar a reír. ¿Esto qué significa? Pues que hace que se expulsen de nuestro organismo esas energías negativas, esos malos pensamientos. Además, segregamos endorfinas. endorfinas, unas sustancias similares a la morfina que lo que consiguen es aliviar el dolor. Pues este mes de abril, el Festival JA, Internacional de Literatura y Arte con Humor, llega para hacernos reír, disfrutar con grandes nombres. Hoy se han conocido los detalles de una amplia programación que arranca del 10 al 20 de octubre aquí en la capital vizcaína, en Bilbao. Y además estamos de celebración porque el Festival JA cumple 15 años y queremos felicitar a Juan Paz, director del festival. Buenos días, Juan Eguerdión.
Hola, buenos días.
Buenos
la edad
días.
Del pavo, sí, 15 años.
Efectivamente.
Pues es que no vamos a celebrar nada especial por el 15, uh-huh. porque dimos mucho la tabarra con la mala suerte cuando cumplimos 13 y todo eso. Así que bueno, pues lo que estamos contentos es de haber dedicado, no todos los actos del programa, pero sí bastantes, que ya aclararemos todos en septiembre, ahora no es más que una aproximación, haberlos unido a la celebración del centenario Kafka, del centenario de Kafka, que para nosotros, por la temática del festival, tiene mucho que ver por el humor de Kafka, que no es tan conocido.
Y que va a ser uno de los grandes protagonistas, como dices, en este festival.
Sí,
pues
sí.
Vamos a desgranar un poquito ese programa, por lo menos lo poco que nos puedes adelantar. Juan, cuéntanos.
Bueno, sí, lo has dicho, las fechas del 10 al 20. Haremos la primera semana, como es costumbre, en la sala BBK. La segunda, en el auditorio del edificio Vizcaya Aretoa. Y lo que sí hemos querido adelantar es el nombre de dos de los invitados internacionales. Una de ellas es Sadie Smith, la gran escritora británica. Llevábamos un montón de años detrás de ella y como somos muy pesados, pues al final ha dicho que sí, también con ayuda de la editorial. Y contamos este año con ella, nos hace mucha ilusión. Será entrevistada por nuestra amiga, la escritora Aloma Rodríguez, y eso, que estamos encantados de que venga. Y directamente unido con los actos que tienen que ver con Kafka, pues hemos invitado a su biógrafo alemán, a Rainer Stack, que se tiró nada menos que 10 años escribiendo la biografía. Está publicada por Acantilado. Y tiene casi 2.400 páginas, esforzada traducción de Carlos Fortea. Entonces, la vida de Kafka, que murió muy joven, a los 41 años, está muy unida, muy implicada a su obra y es muy interesante en muchos aspectos. Y hay muchos aspectos de su vida que sorprenderán al espectador por poco conocidos y que se ajustan poco a esa especie de rígida idea que tenemos de Kafka en absoluto. Por ejemplo, eso lo que reivindicamos es mucho su humor. No es muy conocido que hizo alguna lectura pública de La Metamorfosis y él mismo se partía de risa leyendo la Metamorfosis. Entonces, Rainer Stack será entrevistado, además se ha leído toda la biografía por la escritora y traductora Berta Díaz-Mau. Esos dos nombres os adelantamos de autores.
De momento, ¿no?
Claro. Todavía no tenemos cerrado el programa, además, ya. O sea, todavía hay algunos que no.
Que cuelgan.
Pero estos sí, estos están claros y también eso queríamos adelantar. El cartel, desde luego, que nos ha hecho por tercer año consecutivo Javier Jaén. Invito al oyente que lo vea en nuestra web, en jafestival.com. Nos ha hecho una especie de retrato insectívoro de Kafka realmente, realmente bueno, realmente impactante, sin ser siniestro al mismo tiempo.
Oye, ahora que mencionas la web, Juan, ¿ya podemos comprar las entradas? ¿Ya podemos entrar? ¿O
no? Si no tenemos todavía el programa.
Ya, digo, como era un adelanto
entrar, si
igual.
Sería muy kafkiano coger las entradas y os quedáis hasta el 10 de octubre por allí. No, eso lo hacemos siempre, pues yo, cuando publicamos el encarte y todo eso, este año es un poco más tarde, pues supongo que a primeros de octubre o finales de septiembre se pondrán todas las invitaciones a través de la web con un sistema muy sencillo de descarga.
Que ya nos contarás más adelante, como dices.
Eso es.
¿Y cuáles van a ser los escenarios principales?
Lo que os decía, primera semana sala BBK, segunda semana Vizcaya Aretoa. Donde también estamos produciendo pues una exposición bastante ambiciosa, de bastante envergadura, que hemos titulado Caleidoscopio Kafka, que va eso, pues, la figura y la obra de Kafka reflejadas pues por ilustradores, autores de cómic, artistas gráficos, algún pintor. Y la verdad es que contamos ya con 24, la respuesta ha sido buenísima y va a ser muy amplia. Lo haremos en Vizcaya Aretoa en dos salas durante todo el mes de octubre con entrada libre y contamos ya, no sé, entre los 24 con Robert Crumb, con Paco Roca, Max, Tony Gaul, Fernando Falcone, Miquel Barceló, reproducción del libro de acuarelas que hizo Miquel Barceló sobre la metamorfosis. Y los locales les hemos pedido a Alex Orbe y a Asier Sanz que hagan una cada uno y han dicho que encantados. Y estamos muy ilusionados con esta exposición. Creo que gustará mucho a la ciudadanía y que tendrá bastante repercusión. Va a ser, dicho sea sin jactancia, de los actos de celebración de Kafka en Europa, de los de bastante envergadura.
Y después de tantas ediciones, 15 ediciones, ¿qué retos tiene el JA de aquí en adelante?
Bueno, la supervivencia ante todo, por ahora van
Importantísima.
importantísima, van bien las cosas, tenemos el favor del público, nos hacéis caso los medios de comunicación y las instituciones que patrocinan, pues siguen haciéndolo. La verdad es que el festival goza de buena salud y le gusta a la gente, está bien. Y luego, en cuanto a temática y maneras de articular el festival, pues siempre procuramos innovar algo, hacer algo diferente, pero que la fórmula, que es la que se deriva del título extenso del festival, Festival Internacional de Literatura y Arte con Humor, pues siga perviviendo en la literatura siempre de una manera preeminente, pero cabida a todas las demás artes que tengan un contenido humorístico. A veces lo del contenido humorístico lo cogemos un poco de los pelos, pero bueno, está bien, que sea interesante es lo que importa. Y a ese tenor, pues aunar o más bien alternar espectáculos, actos de programa más populares, más sencillos, que alcancen a un público muy amplio, muy general, que convivan con otros actos un poco más, digamos, no sé, un poco más minoritarios, un poco más cultos. En este caso, pues por ejemplo, lo sería el de Reiner Stack, pues pertenecería a esta segunda clase, aunque luego te sorprendes, hay actos que esperas minoritarios y se llena la sala. Así que bueno, pues de esa manera seguiremos funcionando.
Ojalá por otros 15 y los que hagan falta, ¿verdad? Y que no nos falte la risa, el humor y la literatura, todo junto. Juan Bas, director del Festival JA Internacional.
Codirector junto
Codirector.
con Carolina Ontiveros,
Así es, que hoy no nos
sí.
acompaña, efectivamente, solo hemos tenido oportunidad de estar contigo. Le mandamos un beso desde aquí también a ambos. Gracias por habernos acompañado.
Gracias a
Un
vosotros.
abrazo,
Muy
gracias,
bien.
Juan Bas.
Hasta luego. Hasta luego.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Una y media del mediodía, esta sintonía nos lleva ya a abrir y a conocer un nuevo espacio solidario, la huella ecosolidaria de esta semana. Y lo hacemos, como siempre, con Jonander Galarraga, miembro de Gipuzkoa Kutxa Solidarioa, de Kutxa Fundazioa. Eguerdion, Jonander.
Eguerdion, Naia.
Muy buenas, Jonander. Bueno, pues, ¿a quién vamos a conocer hoy? ¿A quién nos traes en este mediodía?
Pues, Este mediodía traemos a Contra el Cáncer en Guipúzcoa, que es una organización sin ánimo de lucro formada por pacientes, familiares, voluntarios, colaboradores y profesionales, y su propósito es aliviar y evitar en la medida que sea posible el sufrimiento de las personas producidas por el cáncer, cualquiera que sea su lugar de residencia y sus circunstancias personales. Los podemos encontrar en Instagram, @contraelcáncer.guipúzcoa, en Twitter, @contracáncergp, y en Facebook, contraelcáncer.guipúzcoa. Y para hablar de esta organización, hemos traído a Merche Nazábal, que es la responsable de la carrera y marcha contra el cáncer.
Eguerdión, Merche, buenos días.
Eguerdión.
Muy buenas. Merche, ha adelantado ya algo sobre vosotros, Jonander, pero concretamente, ¿a qué os dedicáis exactamente? ¿En qué ámbitos? ¿Qué es lo que hacéis diariamente en contra el cáncer en Guipúzcoa?
Pues bueno, nuestros servicios actuales son en torno a la ayuda y a la asistencia a tanto enfermos de cáncer como a sus familiares. Entre los servicios habituales encontramos tanto la atención psicológica, ayuda o asistencia social, préstamo de materiales ortopédicos y bueno, diversos talleres y actividades. Además, también hemos comenzado con el servicio de nutrición, ejercicio físico, enfermería. Bueno, pues toda esa asistencia que podamos dar tanto a enfermos como a familiares de cáncer. Además de eso, también fomentamos la investigación.
Jonander, creo que además vamos a resaltar un día internacional, ¿verdad?
Sí, tenemos un día internacional, ¿no? Para saltar, sí. El 12 de mayo hay algún aniversario que celebra contra el cáncer Guipúzcoa, ¿no?
Así es, sí. Este año, bueno, todos los años celebramos la carrera y marcha contra el cáncer en Guipúzcoa y este año celebramos la 10ª edición. Nuestra fecha habitual suele ser el segundo domingo de mayo y este año concretamente pues toca el domingo 12 de mayo. Así es.
Y nos podemos apuntar ya, Merche.
Sí, sí, mira, se trata de una actividad que, bueno, la celebramos en Donostia en Alderdieder concretamente, y este evento tiene dos actividades centrales. Por un lado, se celebra una carrera de 5 kilómetros que comienza a las 10 menos cuarto, saliendo desde Alderdieder, recorriendo el Paseo de la Concha hasta llegar al funicular y vuelve por el mismo recorrido hasta Alderdieder, y luego a las 12 menos cuarto comienza la marcha y marcha nórdica de 3 kilómetros, en este caso caminando desde Alderdieder hasta el túnel de Antiguo y vuelta. Y luego, bueno, además de estas dos actividades centrales, contamos con otro tipo de actividades como una masterclass de zumba para calentar, sorteo de regalos, concurso de dibujo de niños, música, este tipo de cosas.
¿Y cuál es el objetivo real de la actividad, Merche?
Vale, pues para nosotros el objetivo, bueno, es lo que buscamos es en este gran día para nosotros, pues arropar de alguna forma a todas las personas afectadas de cáncer y a sus familiares, ¿no? Que sientan el apoyo de toda la sociedad guipuzcoana. Para nosotros en este día ese es el objetivo principal, pero para ello, pues bueno, buscamos visibilizar el cáncer y que pues también lo ponemos como objetivo el eliminar el tabú social que rodea esta enfermedad, ¿no? Además también fomentar un estilo de vida saludable a través del deporte o impulsar la participación de la sociedad en una actividad solidaria.
Con tantos años de trabajo en contra el cáncer en Guipúzcoa, ¿qué retos enmarca ahora mismo la asociación de cara a futuro?
Pues seguir trabajando en hacer actividades, entregar servicios, todo lo que podamos mejorar toda esta vida de los pacientes y sus familiares, así como seguir impulsando la investigación que tan importante es para poder terminar con esta enfermedad, ¿no?
Y Merche, como responsable de la carrera y la marcha, a la que por supuesto nos vamos a apuntar el próximo 12 de mayo, ¿cómo es de importante el deporte antes, durante y después de la enfermedad?
Pues es, bueno, totalmente necesario, ¿no? El deporte como hábito de vida saludable nos ayuda tanto a cualquier persona para mejorar su bienestar, pero en el caso del cáncer aún más, ¿no? Tiene un trabajo y una importancia aún mayor.
Bueno, pues Jonander, yo creo que nosotros lo tenemos claro, ¿no? Ya tenemos que empezar a inscribirnos.
Sí, tenemos que empezar a inscribirnos. ¿Dónde podemos inscribirnos, Merche?
Pues mira, para el caso de la carrera de 5 kilómetros, la inscripción se realiza mediante la página web rockdesport.com, y en el caso de la marcha se puede inscribir tanto mediante la web de rockdesport.com, y además también podremos obtener dorsales junto con la camiseta en las tiendas Eroski de Garbera, Urbin y EASO.
Pues apuntamos todo para no perder detalle y podernos inscribir. Y si miramos a la asociación, Merche, cuando tenemos un familiar al que se le da esta noticia, cuando quizá nos la podrían dar a nosotros, ¿cuál es el primer paso que tenemos que hacer? ¿Cómo podemos ponernos en contacto con la asociación? ¿Y cómo empieza ese proceso de apoyo por parte de Contra el Cáncer en Guipúzcoa?
Pues nada, pues se puede acercar cualquier persona, tanto por teléfono, o podría llamar por teléfono o acudir aquí a nuestra sede en Donosti, en la Avenida Barcelona número 6, o si no, en cualquiera de las sedes que tenemos en las comarcas de Donosti. Nosotros estamos situados en todas las comarcas, como en el Bidasoa en Irún, en Tolosaldea en Tolosa, en Urolagaraya Goierri estamos en Zumárraga y en Bajo Deva estamos en Eibar. Entonces, bueno, pues las personas se pueden acercar a cualquiera de las sedes que tenemos en cada una de las comarcas, o si no, también llamando al teléfono nuestro de aquí, que es el 943-45-2277.
¿Y en qué ámbitos, en qué áreas, en qué nos apoyáis con cada uno de los profesionales y voluntarios que contáis en Contra el Cáncer en Guipúzcoa?
Pues como os repetía, bueno, os comentaba anteriormente, sobre todo en ese servicio, dando atención psicológica, atención social, con todas las necesidades que puede tener una persona, tanto en el ámbito laboral, otro tipo de necesidades que puedan ver nuestras trabajadoras sociales. También les apoyamos en cuanto a todos los servicios necesarios en nutrición, asistencia en nutrición, en ejercicio físico y en enfermería.
Porque cuando recibimos la noticia, ¿cómo cambia nuestra vida, Merche?
Bueno, pues aquí tenemos diferentes casos, ¿no? No a todas las personas les afecta de la misma forma, ya que cada uno pues tiene un estilo de vida, unos apoyos en su vida, tanto de familia, amigos, cada caso pues es diferente, la verdad.
Pero las necesidades comunes, esos problemas a los que hay que enfrentarse, sí, nada más conocerse la enfermedad.
Bueno, ya te digo, en cada caso nosotros analizamos cada uno de los casos. Cuando entra la respuesta, para nosotros cada persona es diferente. Entonces, lo primero que solemos hacer es que la persona entre por la puerta, le damos cita con la trabajadora social, que para nosotros es la persona de referencia. Entonces, con ella tienen una entrevista en la que se ve pues cada una de las personas las fortalezas que tiene y también las necesidades que tiene, ¿no? Y con ellos, de alguna forma, cada uno personalmente se cierra los objetivos que tiene, las necesidades que tiene. Ya te digo, a partir de ahí se establece cuáles van a ser los objetivos con cada persona y las necesidades que tiene cada una de ellas.
Y nosotros lo que podemos hacer, Yonander, es aportar nuestro granito de arena y, por ejemplo, participar tanto en la carrera como en la marcha, ¿no? Y marcha nórdica el próximo día 12 para continuar con la investigación tan importante, ¿no, Merche?
Así es, nosotros también lo vemos muy muy importante y totalmente necesario el poder aportar ese granito de arena en la investigación, porque es la forma de mejorar y solucionar este problema.
Pues esperemos que se haga pronto. Mientras tanto, aquí vamos a estar dando voz a Contra el Cáncer en Guipúzcoa y, por supuesto, a todas sus actividades que encontramos, entiendo que en la página también, los detalles, ¿no, Merche? Por si hemos perdido alguno de los detalles que nos has adelantado aquí en COPE Euskadi.
Sí, sí, en la página web tenéis toda la información de la asociación con los servicios y demás, que es contraelcáncer.es.
Pues apuntamos. Merche Nazábal, responsable de la carrera y marcha contra el cáncer, gracias por habernos acompañado y nos vemos allí, vale, el próximo 12
pues
de mayo.
Muchas gracias a todos y nada, animaros que acudáis este día y participéis, seguro que es un gran día y lo pasamos todos muy bien.
Seguro que sí, sobre todo por la causa 10ª edición de la carrera y marcha contra el cáncer en Guipúzcoa. Merche, un placer, un abrazo.
Es que ricasco, Rizan, Agur.
Pero hay que seguir mirando a otras páginas web, por ejemplo la de Kutxa Fundazioa, de la de Gipuzkoa Solidarioa, ¿verdad, Yonander? Porque hay más actividades, además de esta marcha que no nos vamos a perder, en contra del cáncer en Gipuzkoa.
Por supuesto, tenemos agenda semanal, como siempre, y he traído, entre tantas cosas que tenemos, tres eventos he traído. He traído una marcha, una salida al campo, también he traído una entrega de premios y también he traído una charla organizada. Entonces, pues empezamos con la salida al campo, ¿vale? Hagan del PRISE.
Perfecto.
La asociación que informa y orienta y acompaña a las personas afectadas por el linfedema primario, secundario, lipedema y fedena, que son afecciones crónicas que afectan a las extremidades, donde se acumula proteínas, grasas y una mala circulación, organiza esta asociación una salida al campo el día 27 de abril. El punto de encuentro es en Rentería a las 10 de la mañana. Distancia, 5,5 kilómetros.
Lo podemos hacer fácil, ¿no, Yolander?
Han dicho que es dificultad baja. Yo me fío, ¿eh?
Yo también.
Del prese, ¿vale? No, o sea, de 10 a 1, 3 horitas, 5,5 kilómetros de Rentería a Oyartzun, y el punto de encuentro es a las 10 de la mañana en el Ayuntamiento de Orereta, este sábado 27 de abril, ¿vale? Los que quieran apuntarse, pues hay un teléfono, el 601-982-584, 601-982-584, y bueno, yo animo a participar, porque hacer ejercicio y encima en la naturaleza, pues encima ahora que es primavera, y yo como biólogo estoy loco un poco ahora ya, porque empiezan los insectos, las aves están nidificando, se ven micromamíferos, bueno, es una locura ahora ir al campo. Entonces yo animo a toda la gente por esta buena causa que se acerque a Rentería a las 10 de la mañana frente al ayuntamiento y hacer esta marcha tan fácil que los ha organizado a deprisa.
Oye, Jonander, como biólogo y yo como amante también de los animales, sí, y de los insectos, oye, ¿qué es lo que nos podríamos encontrar en el monte ahora?
Ahora mismo las abejas ya están haciendo sus primeros nidos primarios, digamos, ¿sí? Ya se están reproduciendo y haciendo sus primeros nidos. Ahora también recientemente he visto yo en el subsuelo ya las arañas empiezan a emerger, las lombrices también ya han empezado a sacar la cabecita, ya el suelo se está poniendo un poco más calentito de lo normal, entonces ya se nota de la vida que está emergiendo después de estar tanto tiempo al letargo. O sea, es una
gozada
ahora de salir al campo.
Pues vamos a ir
y
con
ya, a
Gal del Praise. Sí.
La segunda entrada en la agenda, tenemos una entrega de premios que justo es la Asociación contra el Cáncer Guipúzcoa, ¿vale? Y entrega anualmente unos premios a la investigación contra el cáncer, y mañana mismo, el 26 de abril a las 12 de la mañana, en Riberas de Loyola, Avenida Barcelona número 6, en su sede hace entrega a la ayuda a la doctora Oyane Michelena del Instituto de Investigación Sanitaria de Guipúzcoa, para desarrollar nuevos modelos de 3D para investigar las células durmientes del cáncer de mama. Estas células son un poco peculiares, porque las células cancerígenas se reproducen mucho, pero las células durmientes son células cancerígenas que entran en una especie de letargo, y entonces no se reproducen. Y entonces identificarlas se hace muy difícil, porque la peculiaridad de las células cancerígenas es eso, que se reproducen mucho. Entonces estas durmientes se quedan letargadas, no se reproducen, y es muy, muy, muy difícil de identificarlas. Entonces estos modelos 3D recrean un poco el entorno de estas células durmientes, y así sabemos por qué se vuelven células durmientes y qué es lo que les hace otra vez emerger. Entonces, pues estas investigaciones son muy importantes, porque estas células durmientes, imagínate, tienes en el cuerpo células cancerígenas que no se reproducen por ahora, pero es una especie de bomba de relojería que dentro de 5 años pueden reproducirse y pueden recaer en el cáncer de mama. Entonces es muy, muy, muy importante esta investigación, y yo felicito a Diana Michelena y que sigan así dando ayudas económicas a la investigación contra el cáncer, por supuesto.
Sin duda alguna. ¿Y qué más actividades, Jonander?
Y la tercera agenda, Jatorquín organiza una charla. Jornaleras en lucha, mujeres magrebíes trabajadoras en los campos de fresa, explotación y retos. Jatorquín, la Asociación para la Integración del Colectivo Inmigrante Marroquí, junto a las autoras del libro Las Señoras de la Fresa, Chadi Arab y Sandra Algaba el Caradroy, organizan en Rentería, en Semplar Areto, el 25 de abril a las 6 de la tarde, una charla basada en este libro. En este libro, es muy curioso el libro, Las Señoras de la Fresa, son mujeres magrebíes que van de jornaleras a trabajar a España a recolectar la fresa. Lo que pasa que van unos meses, se separan de su familia en Marruecos, se separan de su familia, de sus hijos, durante muchos meses para coger la fresa, y viven en condiciones un poco precarias, condiciones de trabajo muy, muy, muy duras. Entonces, un poco esta charla ahonda en ese tema de la explotación en el siglo XXI, los retos que supone, y un poco también la imagen de la mujer, ¿vale? Y las fresas de calidad de ese producto que nos lleva a casa en la cestita, pues detrás, que muchas veces puede llevar estos tipos de problemas. Entonces yo animo el 25 de abril, mañana a las 6 de la tarde, que acuda a la Rentería, siempre la rectora, para esta charla.
Pues apuntamos, y además muchas más actividades apuntamos que podemos encontrar en la página web de Guipúzcoa Kutxa Solidarioa, ¿no, Jonander?
Sí, guipuzcoasolidario.info, encontraréis toda la agenda semanal y sabéis que estamos creando una red, ya son bien, más de 200 entidades ecosociales que están en nuestra red, que es muy importante que nos juntemos en red, que estar en esta red nos dan muchas ventajas a las entidades ecosociales en cuanto a las formaciones, ocio inclusivo, ayudas económicas, damos donaciones de mesas de oficinas, sillas y demás. Yo animo a todas las entidades ecosociales que entren en nuestra red, que es gratis, que se apunten y así pues tienen el amparo de una Fundación Cucha. Y sobre todo, pues yo como biólogo tengo que poner
el
ese punto.
Punto
de vista. Tenemos muchas entidades sociales, pero también queremos que las entidades ecosociales entren en nuestra red y todas las entidades que se dedican a la defensa de la naturaleza y demás, pues oye, que se animen, que para ellos y ellas también hay sitio en guipuzcoasolidaria.info. O sea que las puertas están abiertas.
Y también abrimos las puertas de COPE, que aquí tienen un altavoz y en el que les vamos a dar toda la visibilidad, gracias también a la compañía y al apoyo de Jonander Galarraga, que nos acompaña cada miércoles en este espacio solidario, en la huella ecosolidaria. Desde Cucha Fundación, gracias Jonander por habernos acompañado y hasta la próxima semana con mucho más.
Gracias a vosotros.
Un abrazo.
Un abrazo.
Carlos Herrera me parece el rey de la comunicación.
Creo que es bastante fiable.
Es un patrón de información.
Y se mete de lleno en los problemas, no los disimula.
Encontrar medios que te digan realmente lo que está sucediendo, muy poquitos.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
Es hora de contar verdades en la radio y tú puedes contarlas con nosotros, con Carlos Herrera, Pilar Cisneros, Fernando de Haro o Juanma Castaño.
Son informaciones contrastadas.
Gracias al Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año, ayúdanos a construir el futuro de la nueva radio digital con los mejores comunicadores de la radio española, la de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 918-28-39-30.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Este programa ha podido saber, se lo he contado a las 6 y a las 7.
Entra ya en cope.es.
Esta temporada en COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Hacemos radio en directo y te acompañamos, hagas lo que hagas, estar informado y estar entretenido. Gracias por estar escuchando la radio.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Y yo pertenezco a una generación en la que en los currículums tenía que figurar, porque si no, no tenías nada que hacer, nivel de inglés medio.
Sí, claro, pero eso hay que demostrarlo.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Manuel, ¿por dónde vas?
Pues mira, he parado aquí a la altura de Cieza.
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, El Pulpo.
Ahora, en Centro Auditivo Norte, oír con claridad es muy sencillo.
Audífonos Widex, recargables y sin pilas, económicos, discretos, muy fáciles de usar y con una alta calidad de sonido.
Todo lo que pides a un audífono lo tienes en Centro Auditivo Norte, en el Parque del Norte, calle Urbina 5.
CentroOpticoDelNorte.com, RPS 41/19.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
2 menos 10 de la tarde, Álava, como escuchamos, calienta ya motores para las fiestas de San Prudencio y Nuestra Señora de Estíbaliz. Y los alaveses y alavesas pues no pierden el tiempo ni tampoco las buenas costumbres para hacer acopio de esos perrechicos y caracoles. A menos de una semana para que arranquen los festejos en Cope Euskadi, ponemos los ojos en estos manjares que, por cierto, todo un tesoro de la tierra que está a precio de oro. Soy Naya García, escuchas Mediodía en COPE en este miércoles en el que nos hacemos la pregunta, la eterna pregunta, ¿cuánto están? ¿Habrán subido por las fiestas? Pues en COPE Euskadi hemos querido entrar en el mercado para comprobarlo a esta hora y a reventar. Elisa López, cuéntanos, ¿ya hay alguno? ¿Ya queda alguno? Buenos días.
Hola, buenos días, Naya. ¿Tú estás segura de que quieres hacer este bloque culinario tan cerca de la hora de la comida?
No sé.
¿Estás convencida?
Ya me suenan las tripas, Elisa, pero sí que quiero hincar el diente. Si se puede, claro.
Pues vamos a hincar el diente a los caracoles y a los perrechicos. Oye, había y con muy buena pinta en el mercado de abastos que, como decías, tiene un ambientazo esta mañana impresionante y aún va a ir increciendo cuando se acerque el fin de semana, porque el sábado y el domingo ya las mesas estarán a tope de estos manjares. Bueno, pues como decías, ha subido el precio, pero no ha hecho desistir a los compradores, ¿eh? Porque al final la tradición manda y estos caracoles y estos perrechicos pues van a imperar en muchas mesas de alaveses. Mira, en el mercado de abastos hemos hablado con Xavi, que nos dice desde su puesto que están vendiendo por igual perrechicos y caracoles, que la gente es previsora y que ya lleva varios días haciendo acopio, pero les advierte que no se relajen porque perrechicos hay poco. Sobre los precios, atentos.
De momento se está vendiendo. Hay tres tamaños, o sea, se ha vendido y queda solo los dos, el mediano y el pequeño. 21,95 y 8,45.
Ajá, ¿y cuál se llevan más?
El grande.
¿El de al por mayor?
Sí, porque el pequeño es para uno o dos personas.
¿Y qué se están comprando? ¿Ahora más aproximada la fecha o la gente ha sido previsora?
No, la gente ya ha empezado desde la semana pasada. Uh-huh. El perrechico no, pero el caracol ya la están llevando.
¿Y a cómo está el perrechico?
Pues a 48, 42, ahí anda, subiendo, bajando. Se ha portado. Empezó muy bien la primavera, pero con el frío se ha hecho para atrás todo.
Bueno, pues en el mercado me he encontrado también a Concha. Y dice que en la mesa, pues eso, pone una cosa y otra, caracoles y perrechicos. Ojo a la salsa del caracol, que igual, que no sea muy proclive, después de escuchar cómo la prepara, ya un poquito de pan coge para mojar.
Pues mira, siempre hago, suelo hacer bacalao, tortilla de perrechicos y los caracoles, que no falten.
Que llevan una salsa
sí,
especial.
Sí, una salsa con jamón, cordero, chorizo, de todo. Sí, los caracoles. Antes cogía a mi cuñado, me cogía caracoles y...
¿De kilómetro cero total?
Sí. Y ahí lo malo es limpiarlos. Luego tienes que lavarlos con sal, aclararlos, volverle a dar la sal, que se vaya todo el moco. A mí me encantan. A mis hijas les gusta la salsa.
Claro, es lo que nos pasa a muchos, que si hay poco caracol y mucha salsa...
Claro, pues igual, unta que te unta, Elisa.
Igual nos animamos. En el mercado, mira, también estaba haciendo la compra Carmen, y ella es más de perrechico. Nos cuenta cómo los prepara. Ya verás, se te hace la boca agua.
Pues un revuelto de perrechicos. Bueno, pues yo lo pongo con ajitos, que se empiecen a dorar. Uh-huh. Echo el perrechico, le doy tres vueltitas, y no dejo que se resuma el agua que sueltan, ¿no? Pues les echo sal, echo los huevos no muy batidos, les doy dos vueltas, buenísimo. Ahora un poquito y después ya para el fin de... o sea, la semana que viene ya comeré más.
Mira, Naya, la huerta de José Mari, también hemos ido a ver qué producto tenían, es otro lugar para poder comprar caracoles y perrechicos, y nos ha atendido Isa, nos dice que al haber menos perrechicos, pues se han encarecido.
Los caracoles los tenemos la bolsita porque tenemos fresco, bueno, en este momento no, pero hay fresco a 10,50 y después tienes los tarros a 8,95.
¿Y qué se lleva más la gente, el fresco o...?
Fresco. Y el perrechico hay muy poco, menos que el año pasado. Hubo mucho al principio de mes y ahora resulta que no hay.
Y entonces
han carecido, sí. A 53,90 está. Aquí lo del precio no importa. La tradición es la tradición y comemos perrechicos, así sea como sea.
¿Y en casa tú preparas?
No. Bueno, el perrechico, si me lo dan hecho, sí.
Claro. Y que
hombre,
no,
claro.
A mesa puesta todo está más rico. Y si pensabas que aquí acababa el menú, pues no. El menú de San Prudencio sigue con la tarta del mismo nombre. Nos explica la receta Rosa, la pastelería Sosoaga.
Pues es una base de un bizcochito emborrachado un poquito en cava y es un mousse de nata, trufa y espolvoreado con cacao. Siempre una buena comida de San Prudencio se acaba con el postre de la tarta de San Prudencio. Incluso después de la fecha también lo siguen pidiendo. También hay individuales. Sí, ha subido, pero seguimos manteniendo los precios del año pasado.
Bueno, los precios, el individual 4 euros y la tarta más grande 42.
Bueno, pero hace falta un postrecito, un dulce después de tanto perre chico. Hombre. Y tanto caracol. Gracias, Elisa. Nos apuntamos todo el menú, ¿eh? Que no falte nada para estas fiestas.
Venga,
gracias.
A vosotros.
Un abrazo. Pues con la bolsa ya de perrechicos y caracoles nos vamos a visitar uno de los restaurantes que a esta hora prepara ya el menú para San Prudencio. Entramos en la cocina del restaurante Cube en el Museo Artium de Vitoria-Gasteiz. Pablo, dueño del local, ¿qué estáis cocinando a esta hora, Eguerdión?
Buenos días.
Muy buenos
bien,
días.
Bien, pues aquí a tope estamos. Bien.
¿Qué menú?
Pues nada, ya preparando un poco los preparativos, ¿eh?
Sí, ¿no? Imaginamos.
Oyendo un poco cómo... ¿Cómo está el tema del perre chico? Que sí que es verdad que está imposible este año, ¿eh? Sí.
¿Pero lo habéis incluido vosotros en este menú a pesar de los precios?
Sí. Tenemos el menú con, bueno, un aperitivito, luego tenemos un calabacín relleno de perre chico y luego tenemos también el revueltito típico. O sea, hemos hecho un poco una fusión, ¿no? A nosotros en el Cube nos gusta... respetar las tradiciones, pero darles nuestro toque, ¿no? Especial. Y luego tenemos ya a elegir carne, pescado o caracoles.
Yo creo
porque
que...
como no a todo el mundo le gusta el caracol, pues bueno, pues hacemos así un menú para que todo el mundo pueda comer y al que no le guste el caracol, pues pueda elegir en carne o pescadito.
Bueno, para todos los gustos, pero un día como hoy, ¿no? Habrá que aprovechar el caracol. Bueno, digo en San Prudencio.
Desde luego. Nosotros ya estamos aquí, vamos, ya me lo están pidiendo en la barra. ¿Eh? O
sea, no me extraña.
Sí, y de hecho hoy ya terminamos de elaborarlo. O sea, todavía no he podido vender ninguno porque estamos terminando justo de prepararlos.
¿Y a qué precio, Pablo?
La ración de caracoles, 18.
¿El menú?
El menú es 38. Es un menú que tiene, pues como te decía, el aperitivito, dos entrantes y luego a elegir carne, pescado o los caracoles.
Oye,
y terminamos con el postre.
Claro.
Tampoco es tarta de Santiago, perdón, de San Prudencio. Es un postrecillo un poco especial que hemos fusionado también, por darle, ya te digo, nuestro propio toque.
Y a las puertas de las fiestas todavía nos quedan mesas libres. ¿Podemos ya hacer nuestra reserva en el Cube de
Artium? Tenemos alguna mesa, sí, tenemos alguna mesa, porque yo creo que estas fiestas de San Prudencio van a ser un pelín descafeinadas por el tema de tanto festivo junto, la gente hará un poquito de puente en muchos de ellos. Nosotros estamos todavía con alguna disponibilidad por ahí, vaya. Pero bueno, a ver, desde luego la gente se va a echar a la calle, está claro. A pesar de que tampoco el tiempo parece que vaya a estar muy, muy bien. Pero bueno, eso es algo típico de San Prudencio.
Claro.
Y con eso ya contamos.
Y las ganas las tenemos, que es lo más importante. Así que nos vamos a pasar por Ecube, allí en el Museo Artium de Vitoria, para disfrutar de este menú elaborado, ¿verdad? Para disfrutar de las fiestas de San Prudencio en Vitoria-Gasteiz. Pablo, gracias por habernos acompañado y te dejamos ahí finiquitar el menú, ¿vale? Un abrazo.
Perfecto, gracias a vosotros, ¿eh? Abrazos.
Gracias. Así llegamos a las 2 de la tarde. Ahora escuchas Mediodía en COPE.